Temas de pauta.
Habló el candidato Sichel.
Habló el candidato Sichel. Yo creo que hicieron una reunión de emergencia. Hoy estoy imaginando. Dijeron, sí, oye,
¿qué hacemos?
¿Para qué seguimos en esto? Nos equivocamos en la medida. Claramente fue un error. Salgamos de esto ya y pasemos el trago amargo ya. Porque ellos, además, información que nosotros no teníamos, ellos sí la tenían, sí, para hacer la evaluación. Sabían. Ellos sí sabían si es que Sichel había o no retirado 10%. Pero se había transformado en prácticamente si es que Sichel había robado un banco o no.
Claro.
Si había matado a 20
claro,
personas.
¿Cómo lo había hecho? Claro, claro. ¿En qué condiciones?
Que, si había descuartizado sí. personas. En eso se había transformado prácticamente. Sí. O sea, necesitamos saber si Sebastián Sichel había retirado o no 10%.
Sí.
Lamentable porque yo creo que no se comprende bien qué significa, ni siquiera nadie quiere atender las razones, nada.
Claro.
Pero en esto se metió Sichel solito.
Sí, por, nadie le pidió.
Claro, fue por Lanes, salió trasquilado al decir, yo voy a hacer aquí un punto y lo hablamos
claro,
allá.
Claro, que no estoy en una casa de brujas.
Es que no tengo por qué responder lo que es propio. Ah. Bueno, terminó respondiendo igual porque se la había transformado en una bola de nieve.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, finalmente responde lo que me parece bien, aclara, dice que lo metió a su APB porque quiere seguir ahorrando pensando en sus pensiones, me parece bien también. Pero él va un paso más allá, Matías, y dice que de aprobarse este cuarto retiro, que ojalá no se apruebe, por supuesto, pero que de aprobarse habría que pensar y él estaría sería partidario de analizar nuevamente esta reforma que propone sacar el 100%.
Claro.
Y ahí el escenario es bastante distinto. Bueno, él propone, él va un poco en la línea de la propuesta del diputado Alessandri, que es sacarla para invertirla en instrumentos también pensando en la pensión. Pero sabemos lo que significa sacar el 100% de las platas, puede significar un descalabro financiero mayor para el país.
Claro, porque no necesariamente, estos son efectos más técnicos, pero no necesariamente el que no estén resguardados, o sea, si no están resguardados de alguna manera del punto de vista país, tú das ciertas garantías de que estas platas están ahí, están bien invertidas, están para un fin determinado.
Claro, exactamente.
Por lo tanto, tú pasas a ser un... Haz cuenta que el país es una persona confiable, una persona que no va a tener que salir necesariamente a pedir para comer en 20 años más. Entonces, tú, José, una persona que yo confío en ti porque yo sé que tú eres ordenada.
Claro.
Entonces,
riesgo
yo
país.
Tienes un riesgo distinto frente a mí.
Sí.
Si alguien saca esa plata, y eso es lo que yo creo que la propuesta de Sichel viene arriesgada nuevamente, porque si es que se decide sacar la plata, porque él estima que se la pueden expropiar toda, uh-huh. entonces que cada uno salga con su plata y que la ponga en algo que sea seguro, por ejemplo, invertirla en un departamento, invertirla en una máquina uh-huh. Para tostar maní, para hacer un emprendimiento o para, qué sé yo, claro, la plata no se va a gastar a lo mejor en consumo. Y a lo mejor se va a gastar en plata que le va a servir para la jubilación, pero eso es caso a caso.
Claro.
Ya no puedes dar una certeza a país en su conjunto. Entonces, el riesgo nuestro aumenta. Y a muchas de esas personas...
¿Y eso significa que nos vamos a endeudar más caro?
Claro, depende de cada persona, ¿sí? Y obviamente el riesgo de eso es más alto, y esto se mide en definitiva, y eso se traslada a costo de los préstamos, y eso hace que las tasas sean más altas, y eso hace que tengamos más dificultades en un montón de cosas económicas, ¿sabes? No depende solo de cada persona.
Bueno, para conversar sobre esta propuesta del candidato Sichel y lo que está detrás y toda esta situación, ya está con nosotros la vocera del comando del candidato de Chile Podemos Más,
¿no? Chile.
Sí. Es que, bueno, ahí nos va a aclarar cómo se llama. Catherine Martorell, ¿cómo está?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están?
Muy bien.
¿Cómo
muy
se
bien,
llama bien el pacto ahora?
Chile Podemos Más.
Chile Podemos Más.
Estamos bien.
Catherine, Catherine, ¿por qué se toma la decisión si ustedes estaban convencidos de que no tenían por qué responder el candidato respecto de algo que no es un delito, no es una falta, sencillamente es... una acción dentro de las facultades o de las libertades que cada persona puede hacer? ¿Por qué terminaron cediendo?
Esto, como ustedes saben, yo respondí cuando me preguntaron.
Sí.
Lo que nosotros no queríamos era que esto fuera utilizado políticamente para justificar una votación que sabemos que es muy populista, porque finalmente decirle a las personas usted puede tener su plata hoy día y ahora es sumamente popular. A mí me llama la atención, de hecho, por ejemplo, que Gabriel Boric no se hubiese inhabilitado. A mí me hubiese gustado haberlo visto inhabilitándose, ya que él, además de decir que era una muy mala política pública, hace menos de un mes, después de agregar indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, vota a favor sabiendo que es un proyecto popular, pero que le hace un tremendo daño al país. Y a las personas que más le hace daño son precisamente las más vulnerables.
¿Por qué se tendría que inhabilitar?
No, porque él sabe que tiene finalmente un beneficio político. No estoy diciendo, yo creo que es un tema de conciencia, ¿no? O sea, si él considera que es una pésima política pública, finalmente trata de meter indicaciones, no lo logra y vota a favor, él sabe que al ser un proyecto populista, lo que está logrando es verse beneficiado, digamos, electoralmente, sabiendo que es una mala política pública. Pues yo creo que si él hubiese sido consistente, quizá en su propia conciencia podría haberse inhabilitado.
Catherine, ¿no hacen un cierto mea culpa dentro del comando de que quizás no fue la decisión más acertada tratar de esquivar la respuesta y no aclarar desde un principio que sí había sacado los fondos, cuestión que no tiene nada de malo?
Se les infló algo.
Claro, se transformó en tema.
Sí, pero mira, yo lo dije inmediatamente cuando me preguntaron, pero todos sabíamos que si Sebastián decía en el primer minuto lo que hizo, que además fue pasarlo a una cuenta ahorro, él no retiró la plata para otro efecto, finalmente eso iba a ser utilizado políticamente, que de hecho lo pudimos ver, o sea, fue utilizado toda la situación de los ministros, inclusive la mía apareció dentro de la discusión parlamentaria. Entonces, finalmente no nos queríamos prestar para eso, para ese juego, y finalmente él lo termina diciendo. Y además hay otro tema que no es menor, es que ya se estaba trabajando junto con Jorge Alessandri este proyecto de ley que permitiera retirar el 100% en caso de que esto se aprobara, porque o se apruebe, digamos, todavía no se aprueba, yo todavía no pierdo la fe en las instituciones, espero que el Senado recapacite, pero finalmente, además que, bueno, no sé, porque hoy día también, por otro lado, tenemos a la senadora Proboste que dijo que va a aprobar, nos notificó en el debate, pero ella, o su vocero, o jefe de campaña, no sé, el señor Mena había dicho antes que lo encontraba una mala política pública y que ella iba a rechazar, pero después nos notificó que iba a aprobar, entonces no hay certeza hoy día. Y lo que es peligroso es que de lo que no tenemos certeza es de qué va a pasar con los ahorros de las personas, que son fruto de su esfuerzo. Y ya tenemos, lamentablemente, un programa de gobierno de diputado Boris que va hacia unas cuentas no nacionales, que finalmente lo que termina haciendo es llevar todo esto a un fondo, a una administración del Estado, lo mismo con los proyectos que presentó la senadora Proboste. Entonces, es Catherine, como yo te entrego el 40, sí, pero me quedo con el 60.
Catherine Martorell, una de las voceras del gobierno, del comando de la candidatura de Sebastián Sichel. Usted dice, no sabemos qué va a pasar con los ahorros de las personas, pero si se retira el 100%, que es la propuesta de Sebastián Sichel ahora, en el caso que se apruebe el cuarto retiro, tampoco vamos a saber qué es lo que va a pasar con los ahorros de las personas en tanto y cuanto el fin de estos ahorros son para la jubilación. Porque alguna persona puede comprarse un auto con la plata, o puede hacer un viaje, o invertirlo, o arreglar su casa. No sabemos qué va a pasar.
Lo que proponemos en el proyecto es que esto vaya a cuentas individuales, y que las personas puedan escoger y decidir. Esta pudiese ser una entidad pública, una entidad privada, pero que puedan decidir y puedan retirar. De hecho, lo que establece directamente el proyecto de...
solamente con fines de previsionales.
Previsionales.
O sea, que ustedes están de acuerdo.
Eso es guardar la plata, pero resguardarla y que los ahorros de las personas queden resguardados para las personas.
Es que me interesa mucho este punto. Lo que persigue o lo que propone Sebastián Sichel es que se pueda retirar el 100% y que la plata, fruto de ese retiro, vaya a cualquier instrumento que uno elija, pero que tenga como único fin
para jubilar
y para sacarlo cuando jubilemos.
Exactamente.
Otra pregunta, Catherine, respecto a lo mismo. ¿No hay una cierta aceptación, una cierta duda respecto al proyecto político y a la capacidad que tiene la candidatura de ganar, presentar este proyecto? Porque si ustedes salen, son elegidos gobiernos y Sebastián Sichel es presidente, los fondos de pensiones no correrían peligro porque su programa está financiado, según ustedes. Entonces, el peligro es si sale Boric o si sale Yasna Proboste. Por lo tanto, ustedes presentando este proyecto, ¿hay como una duda de lo que ustedes puedan llegar a hacer?
No, nosotros lo que estamos buscando es que los fondos de pensiones no sean utilizados para el consumo, que sean para jubilar. Y por eso sentimos que esta es la única forma que tenemos de entregarle certeza jurídica a las personas de que definitivamente esos fondos van a estar en un lugar resguardado para que sean y correspondan a cada persona y no corramos el riesgo, como sí aparece en los programas de gobierno, en el de Yasna Proboste, bueno, están sus proyectos de ley que no los ha retirado, en fin, de que esta plata termine siendo la que financia también su programa de gobierno. No es el caso de nosotros.
¿Cómo evalúa las últimas semanas de Sebastián Sichel, usted como Sera Caterín? Porque se, hay una suerte de, aquí no hay ninguna entidad calificadora, pero la percepción es que el debate no tuvo un buen rendimiento y que de ahí le ha costado hacer pie, uno podría decir, a la candidatura de Sebastián Sichel. ¿Ustedes perciben
una
que...?
Una visión bien personal del debate, hay como...
No, no es la mía, es lo que usted habrá...
Tú, no hay una entidad calificadora.
Claro, no, por eso, no es necesariamente la mía, lo que uno escucha es que está en el aire. Ustedes la comparten, nos pregunta, ¿comparten de que no pasa por buen momento la candidatura de Sebastián Sichel?
Mira, yo creo que la importancia del debate y por qué yo creo que él tuvo un buen desempeño en el debate es que finalmente fue el único candidato que le habló a las personas, que no cayó en la pelea chica, que no le habló a un nicho determinado, sino que era una persona hablándole a personas. Y me parece que, por lo tanto, eso es lo importante. Finalmente, yo me acuerdo, ¿no se acuerdan ustedes? Pero bueno, ya... cuando fue el primer debate de la primaria, y el día siguiente el titular de la segunda era que el gran ganador había sido Lavín. Y yo miraba y decía, chuta, parece que yo vi otro debate. O sea, finalmente creo que ni los analistas ni las encuestas reflejan la realidad del sentimiento de las personas. Y yo creo que esa liquidez o esa situación la venimos viviendo después del 18 de octubre, en que el país ha tenido como un estallido de emociones y estamos todas las personas tratando de buscar cuál es el mejor camino. Yo creo que hoy día el único candidato por lejos que ofrece un proyecto que va desde las personas hacia las personas y poniéndolas al centro es precisamente Sebastián Sichel. Entonces creo que cualquier evaluación es muy aventurada.
Sí. Ahora, Katy, y yo estoy de acuerdo que las encuestas no son un oráculo ni que tienen la verdad revelada porque últimamente no les ha ido tan bien, pero uno sí puede observar ciertas tendencias. Y si uno se fija en la CADEM, que sale semana a semana, que tiene un margen de error altísimo, todo lo que tú quieras, pero vemos una tendencia que es que José Antonio Kast va subiendo. Cada encuesta sube. Sebastián Sichel, por el contrario, subió, después bajó y ahora está estancado en un 17%. Eso, si bien pueden haber equivocaciones y todo, te habla de una tendencia. Y hay una tendencia a que José Antonio Kast crezca. O sea, el polo derecho del bolsón de votos de Sebastián Sichel está bastante más expuesto.
Ahora, yo, francamente, si fuera por la CADEM, insisto, yo no estaría acá.
No,
porque
bueno,
según la CADEM sería Joaquín Lavín el candidato y sería Daniel Jadue el candidato. O sea, la CADEM estuvo a años luz de la realidad. Yo creo que nadie estuvo ni cerca de lo que finalmente pasó cuando fueron las primarias. Sin embargo, yo también reconozco, por supuesto, que Kast ha crecido, pero también Kast tiene un problema, y es que tiene un nivel de rechazo muy alto, y eso también lo marcan todas las encuestas. Entonces, yo más que lo que dicen las encuestas, siempre prefiero quedarme con lo que se percibe cuando estamos en la calle, cuando estamos con las personas, cuando Sebastián transmite lo que él quiere para el país y cómo construir en conjunto un proyecto político con las personas. Y eso, esa sensación que se vive en la calle es con la que yo me quedo.
Bien, Catherine Martorell, vocera del Comando Sebastián Sichel, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.